Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Les habla Mariani Molina. Rafael Carrillo me acompaña como cada mañana detrás del cristal, que ya hacía días que no lo nombraba. Empecé como no nos dejan nombrarlo, pero yo lo nombro. Hay que darle a los técnicos su sitio también. Bueno, pues hasta la una de la tarde vamos a estar acompañándoles. Dani, ¿no te tiene que ir?
Sí, yo solo voy a decir que yo no soy el que no le deja nombrarlo, ¿eh? Por si acaso alguien.
¿No te acuerdas que nos dijeron que los técnicos no se nombraban?
Adiós.
Adiós.
Bueno, pues nada, hasta la una de la tarde, juntos, compartiendo toda la información y todo el entretenimiento posible que nos cabe pues en este tiempo de radio. Ahora llega precisamente la información de la mano de Manuel Salvador.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Manolo?
Hola, Mariani, muy buenas.
Cuéntanos.
Bueno, te cuento que una avería ha vuelto a dejar sin agua potable a Lora del Río, y es justo un mes después de que recuperaran el suministro. Recuerdo que estuvieron 18 días con la prohibición por parte de la Junta de Andalucía de consumir el agua del grifo al detectarse índices de manganeso por encima de lo permitido. Gran parte de la población está de nuevo sin agua desde esta pasada madrugada, cuando el reventón de una segunda tubería de abastecimiento, la más importante del municipio, pues ha obligado de nuevo a cortar el suministro. Más cosas del día. La Fiscalía ha pedido 2 años de cárcel para un hombre por un presunto delito de blanqueo de capitales por haber facilitado su número de cuenta bancaria para que le ingresaran los 645 euros que habían sido obtenidos con la venta fraudulenta de un teléfono móvil, sabiendo de la procedencia ilícita de ese dinero. 2 años de cárcel. En otro orden de asuntos, la última actualización de los censos de población y de vivienda del Instituto Nacional de Estadística, con datos de 2021, por cierto, reflejan que la ciudad de Sevilla tiene un 7,5% de viviendas vacías. Eso son en torno a las 23.000 casas o pisos. La última revisión del padrón municipal, recordémoslo, reflejó que Sevilla Capital había perdido algo más de 2.200 vecinos empadronados, cayendo la población empadronada a casi 682.000 personas. Más noticias del día. El Ayuntamiento inicia una iniciativa dirigida a los más jóvenes de cara a la Navidad. Agentes de la policía local están visitando los colegios para explicar a los chavales el peligro del mal uso de los petardos o qué deben hacer si estos días de tanta gente en la calle se pierden o no encuentran a sus padres. Y bueno, si te mueves en bici o patinete por Sevilla durante toda la Navidad, recuerda que se cierra el carril bici de la calle San Jacinto. Se va a dejar solo peatonal hasta el día 8 de enero por el elevado tránsito de personas que se producen estos días por la zona. Son algunas de las noticias que estamos en las que estamos trabajando en
¿Tú no vas a contar lo de la niebla?
Bueno, la niebla, según el portal Andalmet, está por llegar desde ahora, desde esta hora del mediodía, a Huelva. Le llaman niebla prefrontal, no es un fenómeno atmosférico muy habitual, pero que llegará a Huelva a mediodía, se irá extendiendo hacia el este y llegará aquí a Sevilla pues a última hora de la tarde probablemente, o a primera hora de la noche.
Pues ya lo saben, prepárense esta tarde, aquellos que regresan a casa cuando ya ha anochecido y todo eso, prepárense, porque esta tarde parece ser que vamos a tener una niebla bastante densa.
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología también habla de abundante nubosidad para esta tarde. Mañana por la mañana podría descargar algún pequeño chaparrón, aunque la probabilidad no llega ni al 50%, y la temperatura se mantiene suave, en torno a los 21 grados de máxima que marcaremos dentro de un rato.
Pues gracias, Manolo.
Muy bien, a ti.
A las 2 y 20 llegan los informativos en COPE Más Sevilla.
Herrera en COPE Más Sevilla, con Mariani Molina.
Ayer por la mañana, representantes de diferentes barrios de nuestra ciudad, sobre todo por la zona del Polígono Sur y alrededores, se reunían con representantes de Endesa, la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, el delegado de barrios de atención preferente del Ayuntamiento y la subdelegación del Gobierno en Sevilla. Y se reunían para atajar la problemática de estos barrios con los cortes de luz que vienen sufriendo y padeciendo ya desde hace varios años. Bien, pues la reunión ha sido calificada por los vecinos de decepcionante. Sobre todo, pues, porque no ha habido ninguna solución, fundamentalmente, ¿no? Los vecinos de los barrios obreros de Sevilla amenazan con intensificar sus protestas si continúan estos cortes de luz que, como decía, vienen sufriendo durante horas desde hace bastantes años ya. O al menos si Endesa, Junta y Ayuntamiento continúan sin darles una respuesta que les satisfaga. Ahora vamos a por la auditoría que parece ser que se va a hacer y que tendría que haber estado hecha. En fin, todo esto nos lo va a contar mucho mejor Juan García, que es uno de los portavoces de Barrios Hartos. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Juan, ustedes, desde luego el nombre de la plataforma ahora mismo no puede venir mejor. Están hartos de parcheo y hartos que después de esta reunión, que en teoría era pues para ver si se ataja o se empiezan ya a practicar soluciones, que han salido ustedes tal como entraron, ¿no?
Exactamente. Nosotros, bueno, estamos hartos no solo con lo de la luz, estamos hartos de una situación donde, bueno, se habla de nosotros como barrios preferentes, pero no sabemos a qué preferencia se refieren, porque realmente la situación es la que es. Es decir, otra vez estamos ante un invierno, pues antes decías que amenazamos con intensificar las movilizaciones. Bueno, los amenazados somos nosotros, porque estamos ante un invierno donde no hay ningún plan de contingencia, no hay nada. Es decir, simplemente lo que se nos dijo ayer en la mesa, a pesar de que se anunció que se iba a presentar la auditoría que habían realizado, ¿no?, tan prometida, que iba a estar antes de final de año, y lo que nos encontramos es que ni la auditoría está, ni hay ningún plan de contingencia, ni nada previsto. Es decir, ni generadores para reforzar los centros de transformación, ni tendido de cable, aunque fuera provisional, porque la realidad es que ahora va a venir la oleada de frío normal de todos los años, y bueno, pues de nuevo tendremos familias enteras, cientos o miles, vamos, esto de miles no es una exageración, esto ayer Víctor Bazaga, el responsable de Endesa en Sevilla, lo decía, que había momentos en que eran miles de puntos, 1.200, llegó a decir, en algunas zonas, de puntos sin suministro. Claro, tú eso lo tienes que multiplicar pues por el número de personas que hay en cada casa. Entonces son miles de personas afectadas que otra vez pues se verán expuestas a corte de más de 24 horas. Así de claro. La reunión terminó tal y como empezamos. Es decir, no hay auditoría, que la auditoría tampoco per se va a resolver nada, pero lo más importante es que tampoco hay intención de, por más que se diga lo contrario, no hay intención de solventar el problema de fondo, que es que las infraestructuras están obsoletas. Solo voy a dar un dato, Mariani. Ayer se nos presentó, eso sí, Endesa, un informe para decir, bueno, pues que ellos están haciendo unos esfuerzos tremendos, claro, presentan números de miles de euros. Bueno, nosotros, claro, sobre la marcha no podemos analizar. Pero hoy sí hemos ya bajado a tierra esa información y en 10 zonas, en las zonas de las que estamos hablando, además ellos presentan los datos de una forma aislada, en las 10 zonas que ellos enumeraban, Torreblanca, La Plata, Su Eminencia, en fin, todas estas zonas que, por cierto, dejan barrios fuera, por ejemplo, La Bachillera, San Jerónimo. Uh-huh. Pero bueno, ellos dieron unos datos de 419.000 euros invertidos en el año 2023. Claro, tú dices, bueno, ¿eso qué es? Bueno, para 30 actuaciones. Son datos de ellos, ¿eh? Pero ahora vamos a contrastar con la siguiente cifra. 400.000 euros invertidos en la zona de Los Remedios y Triana en el año 2022, en zonas donde no hay problemas. Es decir, entendemos que eso son inversiones o, digamos, sí, inversiones que tienen que hacerse pues para mantener una red que está operando con normalidad. ¿Cómo se va a liberar la misma cantidad para una red que evidentemente está tensionada? Por lo que sea, y nosotros ahí nos abstraemos porque ahí la inmensa mayoría de las personas que viven en esos barrios son personas que trabajan humildemente, honestamente, honradamente, y por lo tanto no se puede alegar que haya plantaciones y otras acciones y otras cuestiones que nada tiene que ver con las familias afectadas. Si se tiene que garantizar el suministro, que es lo que dice la ley del sector eléctrico, y ya está. Y lo otro habrá que abordarlo pues de la manera que corresponda, que para nosotros, desde luego, son medidas que están asociadas a la situación socioeconómica que hay en esos barrios y que la gente no elige, sino que le viene sobrevenida. Entonces, bueno, así salimos, con bastante frustración, malestar en el cuerpo, porque además es que no puede ser que el alcalde el día antes estuviera anunciando que se iba a presentar la auditoría. ¿Cómo puede ser esto? Es que es una tomadura de pelo, es que a la situación se añade la sensación de que nos están tomando el pelo, sinceramente.
Bueno, así nos sentimos nosotros ayer cuando nos enteramos, después de que la reunión terminara, cuando nos enteramos que al final ni auditoría ni nada. O sea, que no solamente sois vosotros, sino también los informadores, pensábamos que nos íbamos a encontrar con una serie de datos determinados que estábamos esperando como agua de mayo, y efectivamente, igual que vosotros, no nos encontramos con eso. Pero Juan,
pero imagínate, María, ni vosotros sois informadores, no solo somos los afectados.
Claro, claro. Obviamente, imagínate, que no es nada comparable con vuestra situación. Pero, Juan, yo sí quiero comentarle una cosa, porque yo también me he trasladado a la zona de guerra, como se suele decir, y no es por nada, pues es un término, simplemente, ¿no? Y entonces estuve dando una vuelta en coche por el barrio de las 3.000 viviendas. Y honestamente, yo me quedé escandalizada. Porque el cableado entre bloques, uno enfrente del otro, eso es en prácticamente la mayor parte de las calles. En cada vivienda de esos bloques, y era la calle entera, había plantaciones.
Es así.
Había plantaciones. O sea, esto no me lo ha contado nadie. Esto lo he visto yo.
Ni nosotros lo negamos, Mariani, ni nosotros lo negamos. Pero aquí hay dos cosas. Primero, se toma el polígono sur como algo representativo de toda Sevilla.
Y no es así, no es así.
Y no, quiero decir de toda Sevilla, no, de todos los barrios afectados. Sí. Y esto no es así. Uh-huh. Es decir, todo el mundo sabe que en el Polígono Sur hay una situación muy específica, que hay hasta un comisionado para esta cuestión, que por cierto, lleva años interviniendo en la zona y sinceramente los progresos son, bueno, más que como tú misma estás diciendo, uh-huh, están a la vista. O sea, los progresos son, yo creo que nulos.
Nulos, efectivamente, nulos.
Nulos. Pero ahora trasládate a la zona de Padre Pío y, hombre, yo te invitaría a que te fuera tempranito. Uh-huh. Y vas a ver que hay montones de gente, montones de familias trabajadoras que salen con normalidad.
No me cabe
duda.
A su
puesto de trabajo. Y ahí, y por cierto, en esos barrios también te puedes encontrar algunos cables, ¿eh? Pero que no son para marihuana. Uh-huh. Algunos cables que te vas a encontrar son cables que tienden unos vecinos a otros.
Sí, para darle luz.
Sí, porque claro, por suerte, no todas las fases se van a la vez, muchas veces. O sea, que los vecinos ya están aprendiendo quién está en qué fase y se buscan la vida. O sea, que tampoco te vayas a creer que en esos barrios todos los cables que veas o alguna regleta que ves pasar de una casa a la otra, de una casa a la otra, ¿eh? No sí. Del transformador a la casa.
Sí, sí.
Es simplemente para intentar aliviar una situación que muchas veces no encuentra alivio, porque efectivamente hay ocasiones que se van todas las fases. Entonces todo el barrio se queda sin alumbrado público, sin, en fin, que por eso digo que también hay un uso un tanto, y no lo digo por ti, lo digo por Endesa, porque efectivamente se empeña en hablar del Polígono Sur y del Polígono Sur, cuando realmente el problema se está extendiendo. Por
es
eso,
mucho más amplio, es verdad. Es mucho
claro,
más amplio.
Además, ayer en la reunión se lo dijimos. En la calle Arroyo también había plantaciones de marihuana. Oye, que yo no lo sé, ¿eh? Que lo mismo la hay.
Claro. No, aquí hay dos cosas fundamentales y efectivamente ustedes no están exentos de razón, ni mucho menos. A nosotros también Endesa nos presentó en su día la cantidad de transformadores nuevos que habían construido y tal, pero que efectivamente cuando después se enganchaban todos al mismo, pues lógicamente aquello es que era prácticamente inviable, ¿no? Entonces, está claro que aquí hay dos motivos importantísimos. Primero, que tienen que gastarse mucho más dinero en infraestructuras, la gente de Endesa, que tienen que cambiar absolutamente todo, y después a quien corresponda, y no es precisamente a la policía, porque la policía sabe perfectamente dónde están las cosas. El problema es que para eso se necesita una orden judicial que no llega. ¿Por qué no llega? Pues ese es el quiz de la cuestión. ¿Por qué no se hacen registros? Hay que ahondar mucho más, mucho más. O sea que eso es también lo que hay que reivindicar. Hay que reivindicar las dos cosas. Primero, que las instalaciones sean mucho mejores de las que hay ahora. Eso es lo fundamental.
Y lo primero.
Efectivamente. Eso es lo fundamental y lo primero. Y después que haya una actuación policial, pero vamos, pero una limpia. O sea, así, una limpia total y absoluta.
Mariani, mira, perdona que te interrumpa un momento. Porque, mira, para nosotros, efectivamente, lo que tú estás señalando como primero y primordial, fundamental, eso es ahí de donde tenemos que centrarnos. Es decir, el suministro eléctrico tiene que estar garantizado. Y después abordemos los otros problemas. Y ahora tú en esa segunda parte estás apuntando, claro, y es lógico, que actúe la policía. Mira, nosotros no estamos en contra de que...
Pero que la policía no va a actuar sin una orden judicial.
No. Bueno, como sea, pero es que para nosotros lo primero es que el suministro se garantice. Uh-huh. Y ahora, efectivamente. Y ahora que se aborde el otro problema. Hombre, tú estás apuntando a medidas policiales. Uh-huh. Pero yo quiero hacer una reflexión, ¿eh? Fíjate en los barrios de los que estamos hablando. Estamos hablando de barrios donde las condiciones económicas y sociales, uh-huh, y todos los indicadores estadísticos lo apuntan así, es de derribo social. Uh-huh. Entonces, ahí cabe también una reflexión. ¿En serio con la policía pensamos que se va a solucionar?
No, tienen que ser las dos cosas.
El problema de fondo, por eso te digo que cuando hablamos de la segunda parte, pensar directamente en la policía, claro, es normal. Y hasta un niño de 5 años lo puede decir. Si hay malos, que te persigan.
Es que van las dos unidas, Juan. Es que una no puede ir sin la otra. Una no puede ir sin la otra.
Ahí no estamos de acuerdo. Lo primero es garantizar el suministro eléctrico. Y ahora abórdese lo otro. Si se quiere hacer a la vez, me parece perfecto. Pero para nosotros lo esencial es que las personas quien nos esté escuchando, que piense un momento. Que piense y no tenga los problemas de corte, ¿eh? Sí. ¿Qué significa tú estar en tu casa y que no puedas encender la vitrocerámica o te vayas a duchar
en un agua caliente? Sí, precisamente.
O que el respirador de tu madre, que le hace falta para dormir, cualquier noche se queda parado. Que se piense un momento.
No, sí, eso está claro, precisamente por eso los medios nos hacemos eco, porque nos parece terrible que en la sociedad en la que vivimos, en la ciudad en la que vivimos, haya familias, miles de familias en esas condiciones. Lo único que ocurre es que después de lo que yo he visto, de la cantidad de cables enganchados a transformadores, es imposible que un transformador, por muy nuevo y fantástico que sea, aguante lo que yo he visto enganchado.
Yo eso no lo puedo...
Pero yo sí.
No, yo sí lo he visto. No. Déjame terminar la frase. Quiero decir que yo eso no lo puedo aseverar. Uh-huh. Yo eso no lo puedo aseverar.
Sí, pero hecho, los que entienden...
Eso sí. De que es imposible, también se lo dije ayer a Víctor Bazán, el responsable de Endesa. Vamos a ver, vosotros tenéis que movilizar los medios técnicos que sean, ¿eh? Como si tenéis que instalar allí una estación aeroespacial para que las personas no se vean en esta situación. Y después liquiden ustedes, arréglesela con los gastos con la administración, lo que sea. Pero que lo primero es la vida de las personas. Y vuelvo a insistir, que se está utilizando una pantalla, que en este caso es el Polígono Sur, uh-huh, pero que esa no es toda la situación. Es que es muy fácil coger una situación, claro, que es llega al esperpento, y ahora... Con ese argumento de decir, así es todo. No, así no es todo.
No, está claro que tienen que ser las dos cosas.
Es una manipulación, Mariani, es una manipulación por parte de Endesa.
Como decía, tienen que ser las dos cosas, porque, insisto, lo primero es que ustedes tengan unos medios para que no les falte en ningún momento el suministro eléctrico, y después, por supuesto, pues insisto, que hay que hacer una limpia enorme. Juan, me quedo sin tiempo. Pero
una limpia también de las condiciones a las que está abocada la ciudadanía.
De todo. Es que hay que hacer mejores y mayores inversiones en toda la zona sur de Sevilla. Es que es así. es que es así. Y eso es un mensaje para los señores del Ayuntamiento de nuestra ciudad, claro, y para la Junta de Andalucía. Hay que mejorar la zona sur de Sevilla, señores, que es que somos la zona, una de las zonas más deprimidas de todo este país. De todo
no
este
solo
país.
No es solo la zona sur, insisto, Mariani, no es solo el polígono sur, no es solo la zona sur.
Hablo de más barrios, naturalmente, claro, ¿no? Hablamos de más barrios. Juan, pues como le decía, me quedo sin tiempo. Me imagino que ustedes van a seguir con las protestas, ¿no?
Pues sí, porque las administraciones siguen poniéndose de perfil y nosotros, bueno, pues vamos a ir en su búsqueda, claro. Nos tendrán que ver las caras otra vez en el pleno, nos tendrán que ver las calles, pues no tenemos otra.
Está claro.
Y por supuesto que seguiremos, pero es lamentable, ¿eh?
¿Y aquí?
Es lamentable que estemos así.
Y aquí vamos a estar nosotros para recoger sus voces, que, insisto, es inaudito y es impensable que en la época en la que vivimos haya miles de familias con este problemón. Juan, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Herrera en COPE Más Sevilla, con Mariani Molina.
Reconoce su potencia con solo arrancarlo y hasta puedes dibujar su luz trasera infinita de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra. Ahora con entrega inmediata. Elige entre sus motores de combustible, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos y estrénalo ya. Algunas cosas se desean. Otras pasan.
Tu mejor elección en Cupra City Sevilla Sur Móvil Motor. Avenida Diego Martínez Barrios, Vía Paul Center, Sevilla.
A Belén, señores, al Belén viviente, que tu Sam te lleva donde está la gente. A Belén, familia, al Belén que brilla, que tu Sam te lleva siempre por Sevilla.
Estas fechas deja el coche en casa, porque nadie te acerca a la Navidad como tu Sam.
Feliz tu Sam. Ayuntamiento de Sevilla.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-41-49-21. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Herrera en COPE Más Sevilla, con Mariani Molina.
El amor tiene sus riesgos y yo los conozco todos, desde el día en que tú llegaste.
Esta muchacha que están ustedes escuchando se llama Alba Carmona y canta muy bonito, muy bonito. La canción que escuchamos de fondo es Malerías, dentro de su álbum que lleva por título Cantora. Y Alba Carmona está con nosotros hoy. Querida Alba, ¿cómo estás? Bienvenida.
Pues muy bien, muy contenta de estar aquí.
Oye, ¿qué nos vamos a encontrar en este segundo trabajo? Que además no es un trabajo cualquiera, porque ella es una estudiosa de todo lo que hace. Y entonces imagino que habrás llevado a cabo una investigación exhausta antes de plasmar todo esto en Cantora.
Pues sí, más o menos. Cantora hace referencia a un poco a mi identidad, ¿no? Como cantora también, y a toda esa influencia de la música popular, que es la que más me ha inspirado a mí siempre, ¿no? Para componer mis canciones, para cantar, para traducir esa expresión, ¿no?, al canto también, todo lo que expresa la música popular. Y entonces, bueno, pues este disco tiene varios hilos conductores, ¿no? Uno de ellos es las temáticas diferentes de la música popular. Cada canción hace referencia a una temática diferente. Y es una combinación de músicas tradicionales y alguna versión de algunos temas populares y de canciones propias. Siempre con esta sintonía que hay entre la música española y latinoamericana, que es todo ese viaje que se llama de ida y vuelta, ¿no?, dentro del flamenco, que hicieron pues nuestros artistas y se trajeron tanta música de allí. Entonces, en esa mezcla me sitúo yo un poco.
Oye, tú has trabajado con gente mítica como Chano Domínguez, como Carlos Saura, Me imagino que empezarías muy jovencita, ¿no?
Pues muy jovencita. Yo siempre me he dedicado a la música. De pequeña bailaba, luego empecé a cantar, a canturrear en todos lados que podía y luego hice la carrera de cante uh-huh. en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Y a partir de ahí pues empecé a conocer a un montón de compañeros, de estilos de música y empecé a mezclar pues todo lo que hacía. Y ahí pues conocí en Barcelona, pues conocí a Chano. Y Chano fue el director musical de una obra de Carlos Saura que hicimos en directo, que es Flamenco Hoy. Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí pues me mezclé con músicos de jazz, de clásico, de barroco, uh-huh. contemporáneo, un poco de muchos estilos, ¿no? Y siempre he estado ahí en la búsqueda de otras músicas.
Porque, Alba, tu esencia es el flamenco, pero sin embargo tú misma estás diciendo que haces incursiones en otros géneros.
Sí, yo empecé cantando flamenco, pero a día de hoy yo no me considero una cantadora porque no estoy llevando, ¿no? este estilo a mi música. Sí, es verdad que la expresión flamenca siempre va a estar en mí porque yo creo que es mi punto de partida y es la raíz de mi música. La manera de expresar en el flamenco, la rítmica del flamenco, la fuerza, o sea, todo lo que imprime el flamenco creo que es algo que voy a llevar siempre conmigo. Pero sí es verdad que hago incursión en otras músicas, que es donde yo más me puedo expresar, ¿no? Esa combinación de partir de aquí, pero ir hacia otros lugares.
Bueno, pues ya saben, este álbum, que por cierto está a su disposición desde el pasado 1 de diciembre, lleva por título Cantora, y en él nos vamos a encontrar pues una artista... como decía antes, estudiosa de la música, y donde se nota evidentemente en este álbum esa investigación, esa preparación que previamente Alba ha tenido. Alba, tu vida es la música, es el arte. ¿Dónde quieres llegar?
Pues mira, yo lo que quiero es seguir viviendo de lo que más me apasiona, que es la música. Llegar, pues no se sabe, ¿no? Yo mientras que pueda seguir disfrutando del escenario, de hacer mis canciones y que haya gente que quiera escucharlas, uh-huh. pues más que feliz, ¿no? Y para mí eso es un éxito rotundo de la vida y poderlo compaginar con mi vida personal y bueno, y que siga así, ¿no?
Hablando de vida personal, no sé si es verdad o no, ahora me lo confirmas, tu guitarrista es tu marido, Jesús Guerrero.
Pues sí, ahí lo tenemos todo en casa.
¿Y cómo eso te iba a decir? ¿Cómo se trabaja con...?
Pues la verdad que el trabajo con Jesús es maravilloso. También tiene pues lo que tienen las parejas, ¿no? Que el mezclarlo todo, pues a veces las cosas son más lentas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son increíbles porque yo creo que Jesús me conoce tanto, ve tan de cerca las canciones cuando nacen, ¿no? Que empiezo yo con mi guitarra sola y empiezo a escribirlas. Y él sabe exactamente dónde me ubico, ¿no? Musicalmente, y entonces sabe darle la forma a cada canción de una manera increíble, mejor que nadie, ¿no? A veces que he trabajado con otra gente, siempre le echo de menos a él, porque el proyecto, creo que como lo conoce él, pues no lo conoce nadie.
Hombre, y además que es de Cádiz.
Y además es de Cádiz, claro.
O sea, que es de Cádiz, entonces fíjate lo que tiene que resumar. Mi querida Alba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros,
gracias
por presentarnos este Cantora, y que vaya magníficamente bien.
Muchísimas gracias, un placer.
Tantas lunas, hay tantos rezos, tantas guerras muriendo en mi pecho, tanta pena sin arte, tanto grito en silencio. Ya no quiero ir contando los días.
Qué bonito que canta Alba Carmona. Pues ya saben ustedes que nos quedan pocos segundos para terminar, para llegar a la 1 de la tarde. Solo me queda despedirme. Mañana volvemos, pero lo hacemos desde Utrera. Así que sean felices y hasta mañana.
Que no te duela el haberme perdido, que a la mar ame sin armadura, que no te sea rentable la amargura, que no pierdas en tu caída altura. Que no...